temprano. El gobierno de Piñera es el nuevo libro del abogado y periodista Hermógenes Pérez de Arce, que recoge en 665 páginas una serie de comentarios publicados en su blog durante 4 años. Autocalificándose como un representante de la oposición de derecha, el otrora columnista del Mercurio expone que el gobierno de Sebastián Piñera no fue verdaderamente de ese sector, sino que centrado en su persona y en cuestocrático. Hermógenes Pérez de Arce además ha mostrado su intención de publicar en 2018 el gobierno de Michelle Bachelet cuando vaya terminando esa administración. Ya estamos en estudio con el periodista, abogado y ex columnista del Mercurio, Hermógenes Pérez de Arce. ¿Cómo estás? Muy buenos días, gracias por acompañarnos.
Muchas gracias a ustedes, muy buenos días.
Muy buenos días también. Cuéntenos, Hermógenes, ¿cómo surge esta idea de publicar un libro acerca de el gobierno de Piñera?
Bueno, lo que primero surgió fue un blog que yo empecé a hacer prácticamente junto con tomar el poder de Sebastián Piñera en abril de 2010. Y como escribo 3 o 4 veces a la semana, se fue construyendo solo una especie de historial del gobierno. Y cuando terminó el gobierno de Piñera, nosotros tenemos una imprenta familiar, así que somos inclinados a imprimir las cosas. Yo dije, pero si aquí hay un libro sobre el gobierno de Piñera, y yo estaba escribiendo varias veces a la semana sobre todo lo que hacía el gobierno, y lo trabajé, lo edité, lo adapté y lo imprimí. Imprimí pocos ejemplares que se me agotaron y por eso no pude traer uno hoy día para acá, porque tuve que hacer una segunda edición inmediatamente, porque no confiaba mucho, pero en realidad ha habido interés en la gente y se han acabado en las librerías.
Usted tiene un diagnóstico bastante crítico del gobierno de Sebastián Piñera.
Sí, muy crítico. Bueno, yo siempre fui opositor a que él fuera el candidato de la derecha y después fui opositor a su gobierno, siendo que la derecha formaba parte del gobierno. Por eso yo decía, yo soy opositor de derecha, porque no lo considero un gobierno de derecha desde ningún punto de vista.
¿Por qué?
Primero porque los gobiernos de derecha se caracterizan por dar cada vez más libertad a las personas, por un Estado que trata de reducirse en un país que tiene un hiperestado como Chile. Y Sebastián Piñera hizo todo lo contrario, creó ministerios, aumentó los impuestos, aumentó el gasto público, y hizo muchas políticas que se contradicen con lo que es el pensamiento de derecha fundamental, políticas intervencionistas o dirigidas a aumentar el papel del Estado en la economía.
Pero usted dice también que hay características en la personalidad de Sebastián Piñera que a usted no le gustaban como para ser candidato.
Bueno, es que mi crítica a él es que era demasiado centrado en su interés político personal.
O sea, había una cosa más ¿cómo decirlo? Es como una mirada muy ensimismada, valga la redundancia, ¿no? De sí mismo.
A él le gusta ganar.
Autorreferente, esa es la palabra que estaba buscando.
Claro, a él le gusta ganar y lo hace todo por en busca de su conveniencia para poder ganar. Y en este caso, ganar popularidad. Y llegó al extremo ya cuando, hacia el final de su mandato, en los 40 años del 11 de septiembre, hizo todo lo necesario para conquistar una mayor popularidad hacia la izquierda, incumpliendo promesas que había hecho hacia el otro lado, hacia la derecha. Por ejemplo, él se había comprometido como candidato con los militares en retiro de velar por el debido proceso de los uniformados, de velar porque se aplicara la prescripción, lo dijo específicamente, y después se convirtió él, para emplear sus términos, en cómplice activo, en este caso, de todo lo contrario, porque el Ministerio del Interior era el que apelaba a resoluciones que eran favorables a los militares para que se les agravaran las penas.
Pero usted dice... ¿no habrá habido ahí una genuina convicción de Sebastián Piñera? ¿Por qué usted dice altero que es búsqueda de votos, de popularidad? ¿No habrá habido ahí un proceso de reflexión que lo llevó a tomar estas medidas?
No, pero si él pensaba todo lo contrario como candidato, y justamente iba donde los militares en retiro a prometerles eso, que iban a tener debido proceso, que se les iba a aplicar la prescripción. Y después en su gobierno hizo todo lo contrario.
Pero ¿cómo puede un presidente asegurar algo que depende de la justicia? O sea, eso sería intervenir en un poder independiente, como es el Poder Judicial.
Bueno, lo menos que se le podría haber pedido es que su gobierno no hubiera activado los procesos para agravar las penas de los militares, que fue lo que hizo. Porque era el Ministerio del Interior. Hay un caso, porque está en curso, de 5 militares, no, fueron condenados ya, en que no habían apelado a la pena ni la parte ofendida a los querellantes, ni los propios afectados, y sin embargo el Ministerio del Interior interpuso un recurso de casación a raíz del cual se agravó la pena, porque habían sido condenados a 541 días remitidos. Y por el recurso de casación interpuesto por el Ministerio del Interior de Sebastián Piñera, se les transformó la pena en 5 años y un día efectivos. Entonces había una especie de animadversión contra los militares en el gobierno de Piñera.
Estamos conversando con Hermógenes Pérez de Arce de su libro El gobierno de Piñera, que recoge una serie de blogs, de comentarios que publicó durante los 4 años. Hermógenes, ¿cuál es el concepto que usted tiene de un político de derecha hoy? Porque usted me dice, Piñera no fue un gobierno de derecha. ¿Quiénes son genuinos representantes hoy? Porque ha habido un desmarque importante en los últimos años, ¿no?
Claro. Bueno, lo que sucede es que mucha gente que naturalmente o por vida o por tradición pertenece a la derecha ha cambiado de posición. Entonces, eso mismo está reflejado en el hecho de que los partidos de derecha, que son Renovación Nacional y la UDI, ambos estén buscando adaptar sus declaraciones de principios a las nuevas realidades ideológicas o predominantes hoy. Entonces, lo que está registrándose es un tránsito de la derecha hacia el centro o hacia la izquierda. Y yo lo que llamo a gente de derecha es la que permanece en sus convicciones, la que no necesita estar cambiando sus principios a cada rato para adaptarlos a lo que piensan otros sectores de la población.
¿Quién, por ejemplo, claro, activo? Porque me va a decir Jovino Novoa, pero ya de un paso al costado, por ejemplo.
Bueno, Jovino Novoa es un buen ejemplo de una persona que ha tratado de mantener las posiciones. Hay personas que están fuera de la política contingente y que conservan una posición de derecha, como el caso de Carlos Cáceres, por ejemplo, que es presidente del Instituto Libertad y Desarrollo, o Hernán Vigy, el exministro de Hacienda. Y hay personas que representan muy bien el pensamiento de derecha, como un columnista joven que hay ahora que se llama Axel Kaiser. Eso es lo que yo llamo gente de derecha, que no ha cambiado sus posiciones.
¿En el Parlamento hay?
Bueno, en el Parlamento los hay, pero de repente uno se sorprende. Yo habría considerado que Ernesto Silva, por ejemplo, el presidente de la UDI, por quien voté cuando fue candidato a diputado, iba a representar una posición genuina de derecha, y ahora me encuentro con que él es uno de los que dice, sí, tenemos que revisar los principios del partido para adaptarlos a las nuevas realidades. Para mí esas son concesiones innecesarias, porque yo las puedo entender en el contexto de que en Chile ha habido un proceso tan masivo de propaganda en contra del gobierno militar, que se ha plasmado en la gente una animadversión hacia el gobierno militar. Pero eso no puede significar que las personas que en su momento fueron partidarias cambien de manera de pensar.
Pero de todas maneras estamos con Hermógenes Pérez de Arce, periodista y abogado, ex columnista del Mercurio, a propósito de su libro El gobierno de Piñera. Pero Hermógenes, de todas maneras, ¿no cree usted que el mundo ha cambiado, que hace 40 años, el mundo de hace 40 años evidentemente no es el mismo mundo de hoy, y que más que no ser consecuentes, tiene que ver con entender lo que realmente está pasando en el mundo de hoy, cuáles son las exigencias de una humanidad que a gritos pide participación, pide ser considerada, donde hay temas de desigualdad evidente, donde hay discriminación, etcétera, etcétera, y trayéndolo a nuestro país, a propósito de la discusión en materia educacional? O sea, ¿no cree usted que este sector, como Amplitud, como Evópolis, y como incluso sectores de la UDI, lo que están haciendo es tratar de leer lo que está pasando y tratar de leerlo correctamente?
Bueno, eso es lo que yo encuentro que es grave, porque si uno trata de leer la opinión predominante, puede llegar a errores muy graves. Aquí, por ejemplo, las políticas actuales en materia educacional, para citar un campo específico, están dictadas por lo que se llama la calle y conducen a gravísimos errores. Estaba leyendo el lunes un artículo de un rector de una universidad chilena, Rubén Covarrubias, que fue a un torneo internacional donde había 1,000 universidades representadas en Brasil. Y el presidente de la conferencia le dijo, explíquenos por qué Chile, que está a la cabeza en materia educacional en América Latina, porque esa es la realidad, está cambiando todas sus políticas y está poniendo en práctica políticas que han fracasado en los demás países. Y dice Covarrubias que él encontró que era fantástico esto de que en el extranjero se dieran cuenta de lo que está sucediendo en Chile. Aquí la política educacional la dicta la calle, no es que sean buenas. Ahora la calle representa un sentir mayoritario. Y si la mayoría se equivoca, ¿qué es lo que va a hacer la gente que cree tener razón? ¿Equivocarse también?
Pero espérese,
no.
¿Pero usted está diciendo que la educación es buena en Chile, la educación pública?
Es la mejor de América Latina.
¿Pero usted sabe?
No,
que
la pública es la peor.
Por eso le digo,
ahí está el punto.
Eso, por eso le digo. Entonces, cuando usted dice la calle, si la calle lo que está pidiendo es que por favor cambie una situación donde si yo no tengo plata no puedo tener una buena educación, pues.
No, la calle lo que está pidiendo es que toda la educación sea pública. O sea, está pidiendo que toda la educación sea peor.
No, pero usted está diciendo que es necesario o no cambiar esta actual educación pública.
Lógico, transformarla en privada. Eso es lo que yo digo.
O sea, usted dice que el tema pasa por la propiedad y no pasa por considerar que el derecho a la educación, o sea, que la educación es un derecho, quiero decir, y que debe ser garantizado.
No, la educación, un derecho se crea porque una norma dice usted tiene derecho a. Eso es una cosa. A mí me pueden decir, usted tiene derecho a que le den un billete de 10 mil pesos en cada cuadra que camine. Y yo me voy a dedicar a caminar todas las cuadras para tener muchos billetes. Pero eso no redefine el hecho de que a mí me están regalando 10 mil pesos en cada cuadra. La educación es un bien de capital.
O sea, un bien. ¿Para usted es un bien de consumo, como lo dijo el presidente?
¿Eso está de acuerdo? De consumo no, de capital.
Pero le digo porque el presidente Sebastián Piñera dijo en su minuto que era un bien de consumo. Y
es
fue
que
muy
él no
criticado.
Sabe economía. Si supiera economía habría dicho es un bien de capital.
O sea, pero precisándolo...
Un bien de capital es uno que sirve para producir otros bienes. Un bien de consumo es uno que desaparece cuando uno lo consume. ¿Eh?
Pero él es economista.
Pero no sabe economía porque un economista no puede decir eso.
Se equivocó, dice usted. Claro, pero en el fondo quiso decir lo que usted está diciendo, yo creo.
Porque es un bien de capital.
Estamos con Hermógenes Pérez de Arce, periodista y abogado, ex columnista del Mercurio. Estamos hablando de su libro, El Gobierno de Piñera, pero también saber un poco, Hermógenes, lo conversábamos recién, no sé si alcanzó a escuchar a Pedro Brown, de Amplitud, un movimiento del cual me imagino usted tiene una opinión. ¿Hacia dónde va esta derecha, esta centro-derecha, esta alianza que dijo Pedro Brown fue meramente un pacto electoral? ¿Hacia dónde va? ¿Hacia dónde cree usted que va esta derecha? ¿Tiene que refundarse? Algunos apuestan por una cercanía más hacia el centro, por un tema de viabilidad electoral. O sea, si una derecha más endurecida tiene a su juicio posibilidades electorales en los próximos procesos.
Bueno, gente como Amplitud indudablemente va hacia el centro y hacia la izquierda. Eso no cabe duda. Ellos están cambiando los puntos de vista tradicionales de la derecha. ¿Por qué lo hacen? Yo me imagino que por razones electorales, porque tienen más votos ahí. Porque si uno hace una encuesta, se da cuenta inmediatamente de que la popularidad está en el pensamiento más hacia el centro y hacia la izquierda. Pero eso no significa que las personas que pensamos de determinada manera tengamos que cambiar de manera de pensar, porque no estamos buscando, yo no estoy buscando votos, además no tengo. Pero la razón de que uno piense de determinada manera es porque uno tiene la convicción de que las cosas son de determinada manera.
Pero los partidos políticos, por definición, tienen la vocación de poder intentar llegar a la moneda.
Ese es otro tema. Entonces, ellos buscan votos.
Claro.
Ven un nicho donde pueden conseguir votos y cambian sus principios. Y cambian sus principios. Y la gente que no tenemos necesidad de captar votos y tenemos principios, no los cambiamos.
Hermógenes, ¿sabe qué? Quiero ponerle en contraste, digamos, la opinión de Craig Calhoun, director del London School of Economics, que estuvo aquí en Chile. Y fíjese que él hace el siguiente diagnóstico. Él dice, mi visión es que las reformas estructurales en Chile son necesarias, la desigualdad es muy extrema y hay falta de cohesión social. Y dice que en Chile hay una desigualdad extrema y una falta de movilidad social que genera un problema político porque genera descontento. ¿Qué opina usted de estas palabras?
Que está completamente equivocado.
¿Pero en qué se equivoca?
Se equivoca en que la gente, el descontento como tal es cada vez menos, la gente está cada vez más contenta, la gente tiene cada vez más medios, la gente está viviendo cada vez mejor y eso es lo que le importa a la gente. Hay países que son mucho más desiguales que otros en que la gente se declara más feliz porque tiene más plata, por ejemplo en Estados Unidos, son mucho más desiguales que en Europa. Y sin embargo, en las encuestas que se han hecho, esto se ha publicado en la prensa, en el diario Estrategia, concretamente, donde yo escribo, ahí lo he leído, se han hecho encuestas que revelan que los norteamericanos son más felices que los europeos. ¿Por qué? Siendo más desiguales. Porque tienen más plata. Y a veces la desigualdad es el precio que hay que pagar para crecer más y tener más plata. Ahora, confundir cosas, como hace este señor Craig, es muy fácil. Él lo que dice que hay que cambiar las cosas, porque la gente está descontenta por la desigualdad. Pero lo que pasa es que la gente está descontenta porque en materia de educación tienen que mandar a sus hijos a la educación pública, que es la peor. Eso está todo el mundo de acuerdo. Y yo digo, ¿y por qué no lo mandan a la educación privada cuando la plata está?
O sea, ¿pero quién tiene la plata, digamos? Pero
con el
un colegio privado vale 300 mil pesos, más o menos.
Se gastan 7 billones de pesos. Son 7 millones de millones de pesos al año en el presupuesto de educación del gobierno. Si esa plata se le diera a la gente más pobre, tendrían de más, porque han salido cifras en estos días de lo que cuesta un colegio particular pagado 280 mil pesos mensual. Tendrían de más para que cada uno eligiera el colegio.
¿211?
Es que no cuadran las cifras, pues, Margarita. ¿Cómo?
No, sí cuadra.
Una familia con un ingreso de 400, 500 mil pesos, ¿cómo va a poder pagar o sostener un colegio de 300 mil?
Pero si el Estado le da 280 mil pesos mensuales y le dice, aquí tiene un voucher, vaya al colegio que usted elija.
Es que va a gastar la plata en comida, pues yo creo.
No,
pues,
el voucher no se puede gastar nada más que en educación.
No, está bien, pero es que sería un despropósito pagar 280 mil
pesos en colegios. Perdón, ¿y cómo sería?
Pues si le educarían bien a los niños, usted, y se lo darían gratis.
¿Usted apuesta por un modelo exclusivamente privado, entonces?
Lógico. Eso es lo que refleja la libertad de las personas. Si hubiera libertad para enseñar y hubiera libertad para elegir colegio, la gente sería libre para educar a sus hijos.
¿En qué modelo está pensando? ¿En qué país está pensando, por ejemplo? ¿En qué país?
Bueno, estoy pensando en la práctica que tengo más cercana, que es la educación particular pagada chilena, que es la mejor. Y todos los resultados que tiene son equivalentes a los países de Europa y Estados Unidos. Pero es un segmento chico, el 5% o menos de la población. Pero es el único que tiene libertad, porque tiene la plata. Yo digo, démosle la plata a los más pobres para que también tengan la plata.
Usted dice que lo mismo es aplicable al sector de salud.
Bueno, en parte se aplica a salud, donde la gente de las ISAPRES está mucho más contenta que la gente de FONASA.
Claro, pero la gente
eso,
de las ISAPRES.
Y eso que no tiene minoría. Plena libertad.
Somos una minoría. Y tampoco estamos tan contentos, le digo.
Bueno, pero serio, nadie se traslada.
El sistema tampoco es perfecto.
Pero nadie se traslada a FONASA.
Porque, por cierto.
Claro, pero uno nunca está contento con la compañía de seguro porque cree que le debía haber pagado más o lo que fuere. Pero es mucho mejor que el sistema público.
Claro, pero el punto es que, nuevamente, los que pueden acceder al sistema privado de salud son una minoría. Entonces.
Son los que entran a la ISAPRE.
Correcto.
Los que llevan sus cotizaciones a la ISAPRE.
Una minoría.
No, es que podrían. Lo que pasa es que los gobiernos, desde el gobierno de Frei Ruiz Tagle adelante, se han dedicado a desalentar a la gente hacia las ISAPRES y les han quitado una serie de prerrogativas.
Hay una frase suya, Hermógenes Pérez de Arce, estamos conversando hasta ahora, que ha generado repercusiones en las redes sociales. Usted dijo, la gente está más contenta. ¿En qué lo nota usted?
Bueno, está más contenta que antes, obviamente. Si vive mucho mejor. Porque gente que no tenía casa, tiene casa. Gente que no tenía auto, tiene auto. Gente que no tenía computadores, que no tenía televisor plasma, que no tenía refrigeradores, todo eso. Todos los indicadores dicen que la gente tiene mucho más de todo.
Pero está endeudada, todo eso.
Bueno, claro, es que ahí es donde entramos en otro tema que es muy delicado. Obviamente que la libertad económica ha ido creando medios de pago que se traducen en lo que son las tarjetas de las grandes tiendas, por ejemplo. Este gobierno está cometiendo un grave error al atacar las tarjetas de las grandes tiendas y ya se está notando en la caída del consumo, porque es la forma en que la gente que no tiene plata accede a cosas que necesita y que no puede pagar porque no tiene plata, las tarjetas. Si se dedican a utilizar todo el tema de las tarjetas, lo que va a pasar es que las tiendas van a dar menos tarjetas y la gente va a poder comprar menos. Y los bancos no le dan crédito a la gente porque justamente se está trasladando esta demanda por dinero a los bancos, pero los bancos están haciendo exigencias de solvencia. Entonces, yo creo que el gobierno en eso está muy equivocado, está entrando en un círculo vicioso, en que va a dejar a la gente sin posibilidad de comprar cosas que quiere comprar.
Hermógenes, para no perder de vista el sentido de esta entrevista que tiene que ver con su libro, El Gobierno de Piñera, quisiera preguntarle respecto de la posibilidad de que el expresidente volviera a postularse como una de las ideas que está en el sector, de que él pueda volver a postularse como lo hizo la presidenta Bachelet y eventualmente hacer nuevamente gobierno. Una posibilidad como esa, ¿a usted qué le parecería?
Bueno, yo no votaría por él, pero admito que está dentro de lo posible.
¿Pero qué le diría usted al sector?
Él tiene los medios, creo que es el único candidato que tiene la plata. Y eso es muy importante.
¿Pero es un tema de plata solamente, sí, o de capacidad, de liderazgo,
de
llegar nuevamente a ser gobierno, de tener un gobierno .2, 2.0, quiero decir, que podría significar también? Usted sabe que 4 años es muy poco tiempo para poder mostrar avances, ¿no? Me imagino que usted tiene.
Bueno, nadie sabe cómo podría ser un segundo gobierno de Sebastián Piñera porque él es impredecible. Él es un gobernante encuestocrático. Él está siempre mirando la encuesta para ver qué le conviene. Y entonces es capaz de trasladar de penal a uno peor, a los militares a los cuales él les prometió mejorarle su condición, si con eso va a ganar en las encuestas.
Usted,
y ganó en las encuestas.
¿Usted quiere decir que no es un hombre de convicciones?
Ninguna. La única convicción que tiene es el enaltecimiento personal de Sebastián Piñera.
¿Y eso, esa opinión usted cree que es compartida dentro de la derecha?
No, en la derecha hay toda clase de matices. Hay mucha gente que está de acuerdo conmigo, pero no es partidaria decirlo. Mucha gente que está de acuerdo conmigo, pero dice es el mal menor. Mucha gente que está de acuerdo conmigo y dice sí, pero tiene la plata y va a ganar. Todo eso, matices se presentan. Y yo creo que todo eso está dentro de lo posible. O sea, yo a la plata para las campañas le atribuyo enorme importancia.
¿Y si usted dependiera, quién debería ser el candidato de la derecha en 2017?
Bueno, si usted me dice a mí que lo elija a dedo, siempre él se ríe porque es amigo mío, es Carlos Cáceres. Me dice, tú siempre me nombras como candidato, pero yo no tengo ninguna posibilidad. Bueno, le digo yo, pero
no,
tú serías un gran gobernante.
¿Por qué?
Porque no sale en ninguna encuesta, no tiene
bueno,
voto, no es conocido.
Porque no se ha presentado.
Ser exministro del Interior. A Carlos Cáceres, ¿le pesará ese hecho de haber sido exministro del Interior del régimen militar?
No sé, pero el hecho es que nunca Carlos, que es un estadista muy completo, encuentro yo, y un hombre muy íntegro y de grandes convicciones y firmes convicciones, nunca ha sido candidato, nunca se ha precandidateado, y tal vez él tampoco ponga nada de su parte, y siempre hay que poner de parte de uno para ser candidato.
Hablemos de reforma tributaria, Hermógenes Pérez de Arce. ¿Qué le pareció este acuerdo al que se llegó respecto al proyecto original, además? ¿Cuáles son los riesgos que usted le ve?
Bueno, yo creo que la reforma modificada, de todas maneras, va a ocasionar una caída en el crecimiento, eso no cabe duda, porque la gente, cuando le cobran más impuestos, invierte menos, y cuando invierte menos hay menos crecimiento. Pero dentro de lo que se presentaba en el proyecto original, que era muy confiscatorio, yo creo que esta es una solución menos mala, y creo que ese es el predicamento general, o sea, en la oposición. En el gobierno creen que es la panacea, creen que con esto van a llegar a 8.200 millones de dólares que los van a gastar en hacer que toda la educación sea estatal.
¿Qué diferencia ves entre este gobierno de Michelle Bachelet y el primero, el del 2006?
Bueno, yo en mi blog he escrito el primero como Michelle 1.0, y este era Michelle 2.0. Y después de lo que pasó con la reforma tributaria, empecé a hablar de Michelle 3.0.
Que, a ver, ¿por qué?
2.0 era la Michelle socialista, haciendo lo que ella piensa y ha pensado siempre. La Michelle era extrema izquierda. Ella, el año 89, estaba en el País, no estaba en la Concertación, y el País era el conglomerado liderado por el Partido Comunista. Ella fue candidata concejala de ese pacto. Después entró a la Concertación, y ahí se produjo el milagro de la empatía y del carisma de ella, y fue candidata presidencial, molestando mucho a los jefes socialistas y a todos los grandes tipos que tenían ambición.
A los varones.
Claro. Y ella entró entonces un poco tímidamente a decir, a ver, esta camisa es demasiado grande, tengo que tener cuidado, y fue muy prudente. Y nombró a Andrés Velasco ministro de Hacienda y factotum. Eso lo dice todo. Andrés Velasco, un tipo muy decente, muy moderado y muy prudente. Entonces,
¿No le molestaría a Velasco como candidato presidencial?
No, lo encontraría un buen candidato. Porque yo al atributo que tiene él, que lo considero un tipo muy decente. Con eso quiero significar un tipo que no hace chanchullos, trampas, ni dice una cosa por otra. Y en ese sentido lo considero muy idóneo.
Perfecto.
Bien, pues, el libro entonces, El gobierno de Piñera. Quemantes declaraciones, dicen ahí la jerga periodística. Vamos a ver si la gente opina lo mismo.
Ya viene con segunda edición, nos decía, El gobierno de Piñera.
Sí. Acaba de salir ahora, estoy despachando las librerías que me habían pedido y no le había podido dar.
Perfecto. De todas maneras, y se lo vamos a recomendar al propio presidente, ¿por qué no? ¿Lo habrá leído?
Lo leerá.
¿Sebastián?
¿Usted cree que lo leería?
No, lo que yo creo es que él habitualmente podía estar leyendo mi blog.
Ah, sí.
Y tratando de hacer todo lo contrario.
Diciendo, a ver, ¿qué dice Hermógenes para no hacerlo?
Eso. Recordemos que quizá hay una historia... Fueron los dos candidatos a senadores en el
Así
89.
Es. No, pero hay muchos políticos que me han dicho que hacen eso, que ven lo que opino yo para
hacer lo contrario.
O sea, que usted les da la carta a Gant, pero al revés.
Eso.
Está buena.
Para obtener votos.
Muy bien, pues.
Hemos que esperar de hacer. Muchas gracias.
Muchas gracias
por estar con nosotros esta mañana.
Gracias.
Porque las primeras horas son clave. Escuchas Mañana Será Otro Día, en concierto.